Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Muy buenas tardes. No, mentira. No es tardes. Bórralo, Camilita. Ella edita. Una chica a la que tengo que mandarle las gracias. Muy buenas noches. Y bienvenidos... Bienvenidas a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Ustedes saben que estamos empeñados en hacer memoria, en dejar memoria, testimonio de lo que ha sido la vida de este país y lo que ha sido la vida de todos en realidad en el último medio siglo. Y quienes podemos hacerlo somos aquellos que hemos vivido ese último medio siglo. Porque ha sido un largo proceso, un largo camino, donde nos hemos ido encontrando y reencontrando en muchas situaciones que hemos querido traerles al programa durante estos últimos meses. Para ello, esta noche vamos a presentar a dos excelsas mujeres, perdónenme que use ese término, excelso, ustedes saben qué quiere decir de excelencia, ¿no es cierto? Porque han sido personas que han tenido la valentía de poder expresar sus ideas en un contexto en que éstas eran fuertemente reprimidas. No voy a demorarme mucho en hacer la presentación porque ya están ambas aquí, pero quiero decirles que una es médico-psiquiatra. Ha estado en la política chilena, fue diputada por dos periodos, militó en el Partido Comunista, adhirió a las iniciativas del gobierno de la Unidad Popular, estuvo en el exilio un tiempo, luego volvió y se integró al PIDE, al Programa de Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, así como a la Comisión Nacional contra la Tortura, y ejerció como psiquiatra en el programa contra la represión de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, el FASIC. Fue detenida en varias oportunidades, dos veces encarcelada, se subía arriba de los autos para protestar y arengar a las mujeres. En 1984 estuvo detenida y relegada en Maullín, y además fue dirigente del MDP, Movimiento Democrático Popular, por allá por 1983-84. Claro. Participó activamente en las manifestaciones por la recuperación de la democracia, siendo una de las fundadoras del movimiento unitario Mujeres por la Vida, que convocó a tremendas movilizaciones pacíficas y unitarias, afortunadamente. Y posteriormente se incorporó al Partido Socialista de Chile, aunque entre medio creó otro partido que se llamó Partido de Izquierda. Ella me va a ayudar a recordar. Señoras y señores, le doy la bienvenida con mucho agrado y con mucho afecto a la doctora Fanny Poyarolo. Fanny, buenas noches.
¿A mí?
Sí, a
bueno, usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta posibilidad de estar con una amiga tan querida con quien hemos estado juntas.
Hola, Fanny.
Hola, linda. Qué gusto verte, aunque sea a través de este aparato, pero qué bueno este aparato. y este periodista y esta radio tan linda. Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa presentación.
Por
un
favor.
Poquito exagerada en parte, pero...
No, le decía recién a nuestra otra invitada que tendría que hacer un resumen, porque cada una de ustedes reúne como tres páginas de presentación y se me va el programa en eso. Vamos a seguir con la siguiente invitada. Gracias, Fanny Poyarolo. Fue militante del MAPU, obrero y campesino, el MAPU OC, la facción menos radicalizada, diríamos, en que se dividió ese partido.
Siempre he sido reformista.
En su mayoría venían de la Democracia Cristiana, y donde ella fue la única mujer en la directiva. Fue pedagoga en castellano, estudió en la Universidad de Chile, en nuestra Universidad de Chile. Trabajó en el programa de alfabetización campesina de la Corporación de la Reforma Agraria, de la CORA, y a partir de allí fue dirigente gremial y como presidenta de los trabajadores de los cuatro organismos fiscales del agro, los representó en la CUT. Entonces, sin ir mucho más allá, debo decir que también fue diputada, tuvo grandes influencias, como por ejemplo la de Julieta Kirkwood en el grupo La Furia Feminista, y etcétera, etcétera. Fue cofundadora del Partido por la Democracia del PPD, a donde milita aún. Señoras y señores, con nosotros esta noche, en su compromiso por la igualdad de las mujeres y la no discriminación, la señora María Antonieta Saá. ¿Cómo está, María Antonieta?
Súper bien, pues muy contenta de estar aquí, pues, con la Fanny además. Somos compañeras de muchos, de muchas aventuras políticas.
Muchos avatares, ¿ah? ¿Eh? Muchos
avatares, sí, muchos.
Muchos avatares.
Ustedes dirán lo
en
que
la calle, en las reuniones.
Ustedes dirán los que se puedan contar, porque como veo que se ríen mucho y se hacen gestos entre ustedes, habrá algunos que no se pueden contar.
Todo se puede contar, todo.
Muy bien, muy bien. Yo quisiera empezar justamente por María Antonieta. Hablábamos de Julieta Kirkwood, pero eso nos remonta de alguna manera a la lucha de las mujeres a lo largo del siglo XX, por incorporarse a la vida política del país. Y allí hubo antecedentes previos a la Unidad Popular, etcétera, etcétera, ¿verdad? El conseguir el derecho a voto, por ejemplo. Está la sin par Elena Cafarena, estuvimos hablando de María de la Cruz. De
Olga Poblete.
Claro, por ejemplo. ¿Cómo recuerda María Antonieta esa época usted?
Bueno, en la época esa yo yo nací el 43, entonces cuando ellas estaban, son como las antecesoras.
Ya.
El movimiento de mujeres por sus propios derechos empezó a fines del siglo XIX. Siempre se cuenta que hubo unas mujeres en San Felipe. Ajá. Que fueron a inscribirse a los registros electorales. En ese tiempo había que inscribirse. Y que el señor del registro electoral dijo, ¿y qué hacen aquí si no solo son ciudadanos los hombres? ¿Qué hacían esas mujeres ahí? Bueno, entonces había un deseo de sectores de mujeres de votar, de ser ciudadanas, pero no éramos ciudadanas. Entonces, las luchas de las mujeres, como te digo, empezaron a fines del siglo XIX, en el siglo XX, en el 1919 hubo un partido femenino y también se presentó el requerimiento a tener derecho a voto, pero solo en el año 35 se consiguió el derecho a voto de municipal, ¿no? En que las mujeres consideraban que éramos buenas para el aseo y ornato, entonces los municipios dían el aseo y ornato de las ciudades, por eso no costó, se dio primero el voto municipal. Pero eso no significaba ser ciudadana. Y siguió la lucha, y hubo una lucha muy grande, el MEMS, ahí estaba Olguita Poblete, Elena Cafarena y otras mujeres, entre medio estuvo Amanda La Barca, en fin, hubo muchas mujeres que lucharon por esto, y se creó la FECHIF después, que era la Federación Chilena de Organizaciones Femeninas. Y estaba la María de la Cruz también con un movimiento, había un sinnúmero de movimientos, se unieron todas, hasta que al final ya era tanto el revuelo que Gabriel González Videla, y seguramente la MITI influyó en términos de que la MITI era la señora de González Videla, en términos de que ya las mujeres, la fuerza que había ahí era muy grande y se vio obligado él a otorgar el derecho a voto a las mujeres el año 48, el 8 de enero de 1948, día en que yo cumplía 5 años de edad.
Ah, bueno, sí. Con el tiempo, claro, con el tiempo ya se aprendió la historia.
Claro. Bueno, y ahí ya se empezó, se empezaron, las mujeres muy disciplinadas se inscribieron en los registros electorales, y la primera votación, usted lo recordaba, Liz, fue el año 51.
Sí, sí, el 52.
El 52.
En la presidencial de Carlos Ibáñez.
Presidencial. Y la primera diputada fue Inés Enrique Froden, que hay un retrato de ella que estábamos hablando con Luis Fanny antes que tú llegaras, que era una mujer estupendamente buena moza, y hay un cuadro en la Cámara de Diputados ahora, pero donde está ella, era muy linda esa mujer y muy inteligente. Fue la primera diputada, y la primera senadora fue María de la Cruz, que también fue una mujer muy luchadora, que tuvo un partido femenino chileno con más de 60.000 afiliadas, y fue la primera senadora.
Y Fanny, ¿cómo usted, cómo se incorpora lentamente dentro de este movimiento? Porque ya sabemos que María Antonieta, por ejemplo, parte siendo presidenta del primer centro de alumnas del Liceo 7.
Claro, así es.
Claro, pero Fanny Pollarolo también estaba en lo suyo en esa época, ¿o no?
Mira, yo era una adolescente, fui de ese tipo de adolescentes lectora y con muchas inquietudes, pero que me llegaron especialmente desde los libros. No recuerdo chica haber visto un libro sobre la Revolución Soviética, que era muy especial, pero lo que me impactaron mucho fueron las imágenes y lo que se decía allí, que lo sentí tremendamente contrastante, entonces me golpeó mucho en relación a la política, porque aparecían el drama de los trabajadores hambrientos, mal vestidos, harapientos, la situación de la pobreza tremenda, y claro, y la sensación de identificación mía con ellos, digamos, y con una lucha que tenían que dar. Pero al mismo tiempo apareció esta cosa violenta, tan brutal, encontré tan dramática, de matar al zar y a su hija. De manera que yo fui una persona más bien que me fui como inquietando, inquietando como por las preguntas. Y claro, al llegar a la universidad, ya para mí era como bastante más claro esto que llamamos la posición de izquierda, el encontrar una sociedad, mirar las injusticias de la sociedad, mirar las cosas que no están bien, que hay que cambiar, que no puede ser. Y allí, claro, ya encontré un mundo muy definido en ese momento. Eso era, piensa tú, los años 50 y 54. No, pero ahí predominaba, habían dos bloques en medicina, en la gran sala llena de estudiantes, habían dos bloques, la juventud comunista y la juventud demócrata cristiana, que ya era una juventud que estaba organizándose como tal. Así que bueno, yo quedé ahí ubicada, sin embargo no me pudieron hacer militar porque los encontré demasiado rígidos. No, me llevaron a una reunión y de esa reunión yo salí diciendo, mira, yo voy a ser amigo, voy a estar acá, voy a trabajar con ustedes, pero militar no, porque ahí bajan la línea y eso es muy aburrido.
El centralismo democrático.
Así que mi inserción en la política no fue como ingresando a un partido así propiamente, sino más bien a ideales, diría yo, a ideas, a propuestas, sí, que estaban en esa línea.
Pero
y yo diría, mira, a propósito de todas
esas cosas,
no, lo que te iba a decir es que todo este tema feminista, yo la verdad es que a esa altura, sin duda que era una feminista, pero sin saber saber qué era el nombre, porque, claro, yo de una familia italiana, muy tradicional en el sentido que la mujer es de la casa, y que, claro, y mis intereses no estaban realmente afincado en lo que el resto de las mujeres de la familia. Entonces, claro, yo me sentía distinta, no me proyectaba para nada, digamos, como viviendo en eso, sino mirando la universidad. Y claro, con estas grandes preguntas, estas grandes inquietudes. Y sin duda que, ¿qué me pasó? Porque yo después me, me definí nominalmente ya como feminista, tomé el nombre concretamente y por supuesto los conceptos, la doctrina, todo lo que se ha venido estudiando, que fue ya en la dictadura, en Mujeres por la Vida. ¿Por qué? Porque la verdad, yo no sé si ahí vamos a estar las dos de acuerdo, yo creo que sí. Los partidos en ese tiempo, la izquierda en ese tiempo, el progresismo en ese tiempo, no veía el tema de la desigualdad de la mujer como un conflicto y una contradicción secundaria, se llamaba así, que se iba a resolver una vez que el Estado fuera un Estado dispuesto a hacer todos los cambios que se requerían. Pero en ese momento, todos hombres y mujeres éramos políticas. Y claro, uno sentía que no había igualdad, pero no era el tema. Y por lo
costó
tanto,
mucho que los partidos de izquierda lo reconocieran como un tema importante.
Mucho.
Incluso echaron, yo estuve en una reunión donde las mujeres comunistas y socialistas echaron a la Julieta Kirchburg y a la Padre Hurtado, era una reunión convocada por la María Rosas de la Coordinadora Nacional Sindical el año 80, y que la manejaban los partidos, pues estaban todos los encargados sindicales ahí manejando. Yo estaba en el mapa y yo dije, yo voy a esta reunión, pero voy yo manejo, claro. Yo soy la que mando ahí, no va ningún hombre conmigo. Así que yo era la única con todos estos señores sindicalistas que querían manejar esa reunión. ¿Ah? Claro. Así que, y las mujeres echaron a la Julieta, ¿ah? Porque eran pequeñas burguesas, las feministas eran pequeñas burguesas.
Pero ¿ah? Antonieta, ¿sí? Antonieta, que acuérdate que el feminismo, bueno, con Julieta, por supuesto, pero que venía desde la universidad, de un grupo, que no tenía todavía impacto en los partidos y en las mujeres militantes. Lo que ocurrió fue esta venida desde el retorno. Tú estuviste fuera, Antonieta, ¿no es cierto?
No, yo no estuve fuera. Yo estuve siempre acá. Pero muchas mujeres se encontraron con el feminismo europeo.
Claro.
¿Sabes cuál es mi teoría, Fanny? Que en un momento, cuando Pinochet privatizó la sociedad chilena, o sea, no había partido, no había nada, como que las mujeres nos pudimos mirar a nosotras mismas.
Sí,
¿ah? Porque antes éramos las compañeras, acuérdate el himno de la CUT. Yo te doy mi vida, entrégate, la doy, te la entrego, claro. Compañera. Y el día que yo me muera, mi lugar
la bandera la tomas tú, claro.
Había que morir, se tenía que morir con el caballero.
Había que quedar viuda, claro.
Entonces, yo creo que ahí, la ausencia de los partidos y las mujeres empezaron a organizar. La influencia de las chilenas fuera, que se encontraron con el feminismo europeo, básicamente norteamericano, las del exilio, y acá en Chile se creó en los años 80 el Círculo de Estudio de la Mujer.
El Círculo de Estudio, en la universidad.
Claro, que lo crearon, era de la Academia de Humanismo Cristiano, ahí se refugiaron. Y ahí se declararon feministas. ¿Ah?
Después se tuvieron que ir, supe, que lo habían cerrado.
Bueno, nos echaron después. Yo no estaba en esa época porque yo estaba en el MAPU y pensaba que los partidos no tenían que meterse con los movimientos de mujeres, pero yo ardía de ganas de estar ahí y renuncié al MAPU, renuncié al partido para integrarme después a lo que fue el círculo ya formalizado. Y llegué a ser la coordinadora del Círculo de la Mujer en el año 83. Yo el 82, yo lo único que quería era estar en el movimiento de mujeres y conseguí ir a Europa el 80, que fue la segunda reunión, el 80, claro, la segunda reunión de las Naciones Unidas sobre la mujer en Copenhague, que fuimos la Mirenche Busto y yo. Sí. Y la Mirenchu iba flanqueada de sus camaradas comunistas, y yo iba sola, la Mirenchu, claro, era del Partido Comunista, y claro, y yo lo único que quería era esa reunión y empaparme del feminismo, porque a mí claro. Y el 82 me estuve en Italia, y estuve en España, y ahí me conecté con las feministas socialistas españolas, Están muy avanzando. Había ganado el gobierno Felipe González, que formaron el Instituto de la Mujer de España, que fue muy señero.
Si me permiten, sí. De todas maneras, porque estoy aquí, ¿ah? ¿Eh? Estoy aquí.
Aquí nosotros estamos conversando.
Que es el feminismo, pues, de eso se trata.
Sí, pues. pero no te olvidamos.
Muchas gracias.
No, que nos queremos.
Bueno, gracias igual también. Es que cuando las escucho yo me vuelo así, me olvido que soy el conductor, perdón, pero permítanme una preguntita. En el nivel político, tanto como en el gremial, en el sindicalismo, en los colegios profesionales, ¿cuánto ha costado imponer verdad a la mujer? Yo les digo, por ejemplo, ya, nosotros los periodistas recién vinimos a tener una presidenta mujer en el 2016, creo, con Javier Olivares, ¿no? Una joven periodista. Hoy día ya hemos tenido cuatro. ¿Sí? En estos pocos años, ¿no?
¿Premios nacionales, dices tú?
Presidentas nacionales.
Del Colegio Periodista.
Claro.
Presidente.
Lo pongo como ejemplo, digamos. Porque en los gremios.
Bueno, también la presión, perdona, también los premios nacionales, oye.
Ah, también. Bueno.
Estamos, claro, apoyando a Marcia Canterbury para el Premio Nacional de Periodismo. Sobre la base, además, de cómo ha trabajado en el tema de derechos humanos.
Mucho, pues.
Y ahí me informé que en verdad son poquísimas las mujeres periodistas que han ganado el Premio Nacional.
No, por eso como María Antonieta estuvo en la CUT, ahí el machismo debe haber sido muy grande, ¿no?
Pero fue muy impresionante, porque yo era jovencita. Esto fue el año antes del golpe, fue antes de Allende. En que cuando yo era dirigente de los trabajadores del agro, nos afiliamos a la CUT, yo era la delegada de la CUT, y eran puros viejos sindicalistas que me miraban. En ese tiempo se empezaba a usar la minifalda, yo tenía una trenza atrás, yo debía haber tenido unos 25, 26 años, y me miraban como bicho raro. ¿Ah? Era la única que estuvo, después la CUT estuvo ya en propiedad y dirigente a la Mireya Balcha, pero claro. Pero éramos, como te digo, éramos bichos muy, muy raros.
Sí, ese era el tiempo del comienzo de la reforma agraria, digamos, es decir, cuando estaba la reforma que impulsó Eduardo Frei a través de la Corporación de la Reforma Agraria.
Era en ese tiempo que formamos. Yo trabajaba en la CORA, en la alfabetización campesina con Paulo Freire, que la gente se emociona cuando
nada menos.
Yo trabajé con Paulo muy codo a codo,
ay, ay, ay.
Y andamos por el campo, en fin, y ahí formamos esta agrupación de trabajadores de los organismos agrarios, del INDAP, de la CORA, del SAC, y yo ahí era la vicepresidenta, era la presidenta de la CORA yo. Y peleaba con Rafael Moreno.
Presidente de la Cora, claro.
Porque queríamos una escala única de sueldo. En fin, esa fue la parte gremialista. Pero lo que tú decías, claro, o sea, yo te digo que este tema de nosotras las mujeres en el mundo de lo público es una lucha de siglos. De siglos. O sea, no va a ser resuelta tan luego, entonces cuesta mucho, ¿te fijas? Y realmente ahora se ha dado un empujón, el gran empujón fue ahora el 2018, cuando salieron las chiquillas universitarias a la calle y se vieron miles, miles, miles en la calle. Después de eso, todos se declararon feministas, porque no hay político hoy día que no sea feminista.
No, y eso además
ahora
fue...
Ahora aparecieron los republicanos como que raro, pero...
Además porque eso tuvo que ver directamente con, como hilo conductor, digamos, con lo que yo llamo el levantamiento cívico de 2019.
Sí, por supuesto.
Claro.
El feminismo también es muy claro.
Claro. Fanny, hay una cosa muy especial acá en el programa. Yo le conversaba el otro día... Ustedes tenían la tarea de elegir una canción, ¿ah? Y María Antonieta ha elegido una que, bueno, recién nos decía, yo con trenza y minifalda, decía, en los años 60, ¿ah? Entonces,
Oh, yo me porté mal.
ella eligió, no, no, pero vamos a arreglarlo. Ella eligió una canción como para volver un poco a esa edad y que la trae otra tremenda mujer chilena, que yo lamento mucho que no haya sido elegida su efigie para el billete del
Ah,
50 mil
claro.
pesos, ¿no? Lamentablemente. Es Violeta Parra, lo eligió María Antonieta Saá y se llama Volver a los 17.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el mundo. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl. Compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, aquí estamos de regreso con el último café en la radio de la Universidad de Chile. Fue breve, ¿eh? Como un buen ristretto. Pero estamos junto a dos increíbles mujeres chilenas que han tenido un gran, gran aporte, un gran papel, un rol significativo en los últimos 30, 40, 50 años de la política nacional y de lo social también. Estamos con María Antonieta Saá y con Fanny Poyarolo esta noche aquí en la radio de la Universidad de Chile. Conversábamos del machismo a nivel de los gremios, Fanny. Usted estuvo en el colegio médico. ¿Allí también se daba el fenómeno?
Lo que pasa es que cuando yo me recibí, a ver, te lo voy a decir de otra manera, todo mi estudio tuve una vinculación con la política y con acciones gremiales bastante limitada, porque yo me fui como un poco apurona y me casé y tuve mis dos primeros hijos estudiando medicina.
Ajá,
de manera que yo fui fundamentalmente una estudiante de medicina y una psiquiatra dedicada a mi profesión, pero con una sensación de que había dirigentes políticos que sabían esto, en fin, y que yo tenía una orientación muy clara y que por lo tanto mi apoyo iba a estar siempre ahí. Yo era considerada una ayudista, llamémoslo así, o una colaboradora. Pero mi trabajo era fundamentalmente médico y yo en la Unidad Popular fui una ciudadana de esas entusiastas que hice miles de cosas, y como psiquiatra, con mi marido, también médico psiquiatra, nos fuimos a trabajar, no solo salimos parte de nuestra jornada diaria, salíamos del hospital, de la academia, de ser profesora, para ir a hacer trabajo a la comunidad.
Claro.
Y mi experiencia más linda fue en Villa Francia, donde conocí a los curas de ese gran movimiento de los cristianos por el socialismo, e hicimos ahí un trabajo con los pobladores, y ahí fue donde un poblador me dijo: pero si usted es militante, compañera, usted es comunista, le traje el carnet. Así que tuve que... Yo le decía: no, si yo soy doctora nomás, yo vengo aquí a trabajar con ustedes. Estábamos haciendo un local que lo hicimos con los pobladores adentro de Villa Francia para hacer atención, pero también prevención y trabajo con los jóvenes. Y ahí yo conocí a la iglesia, que no me había alejado de ella desde la adolescencia, pero ahí lo conocí. Entonces yo diría que este ser político mío siempre fue un ser de esta como preocupación por una sociedad más justa, pero en que los que sabían hacer la política eran otro y otra. Bueno, y la sorpresa fue después, en realidad, durante la dictadura. Porque yo seguí, como nosotros regresamos de Argentina, estuvimos 2 años porque podíamos volver, y queríamos volver fundamentalmente porque éramos psiquiatras.
Claro.
Teníamos que venir a hacer nuestra tarea acá, que era necesaria, nos necesitaban. Y trabajando desde los derechos humanos, desde, como tú lo relatabas, ¿no? Y después como ciudadana en la calle, salir a las primeras, salir a esa actividad de las sindicalistas, por ejemplo, me invitaron, esa que recordaba la María Antonieta. Yo como mi onda era más política, política social, me encontraba fantástico que las sindicalistas estuvieran y claro, me daba cuenta esta cosa de los hombres, eso lo tenía muy claro, pero el tema era más global, el tema era más global, era todos estábamos siendo dañados, perseguidos. Y fue cuando, bueno, como ya te lo contaba, mi incorporación a la visión feminista fue en esta actividad ya social con las mujeres por la vida y con las organizaciones sociales. Pero la cosa política fue porque el compañero no, en un momento me dice que tengo que irme a la dirección del MDP. Y yo le digo que no, porque yo soy médico, yo soy médico. No, estoy en condiciones de ir a representar al partido, en ese caso, no, al Partido Comunista, ¿no? Y ser la vocera, pero él me dice que estoy equivocada y que yo soy política.
¿Qué
Así
compañero
que,
fue ese? ¿Qué compañero fue ese? Si
bueno,
se
el
puede.
nombre era absolutamente clandestino,
Ah, ya.
el compañero Santiago,
Ya.
pero naturalmente no era su nombre. Con él yo había tenido todos los contactos de información clandestina, que los tenía por estar en ese trabajo de derechos humanos, entregando información, en fin, toda esa información que había que sacar hacia afuera era tan importante,
Así es.
en fin, claro, así es ese tipo de política, por supuesto que lo hice desde el primer día, porque como uno justamente no estaba marcada, llamémoslo así, era especialmente útil.
El MDP que fue lanzado a comienzos del 83 en un teatro caupolicán rebosante de gente, ¿no es cierto? Y que presidió don Clodomiro Almeida, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Claro, pero ahí fue muy, muy, muy complicado, porque lo que no se había logrado y no se logró nunca fue la unidad completa,
Así es,
¿no? De
claro.
los partidos. Y eso es lo que las mujeres de Mujeres por la Vida reclamamos en su inicio. Después fue fundamentalmente la gran demanda de las mujeres en la nueva democracia. Pero al comienzo la demanda era una demanda a que los dirigentes nacionales de los partidos se unieran. Acuérdate tú que se había autoinmolado Sebastián Acevedo,
Así es,
y
así
eso
es.
fue un golpe
Tremendo,
emocional
tremendo.
tremendo, tremendo, tremendo. Y ahí se produjo eso, que una compañera demócrata cristiana me llama a mí, que ya era conocida por todo este trabajo de derechos humanos, y me dice, tenemos que unirnos. Así que las mujeres en ese momento nacimos en esto de Mujeres por la Vida desde la unidad y de la unidad política, que después rápidamente se integra con la visión feminista de las luchas
Bueno,
específicas de las mujeres.
Sí,
A
María
nosotros
Antonieta,
nos
perdón,
pidieron,
perdón,
¿sí?
disculpe, solo una consulta. ¿Ustedes en qué momento se conocen? ¿Ahí, en estas circunstancias?
Ahí conozco yo a
Ahí,
las FANES.
claro,
Porque a
claro.
mí, las Mujeres por la Vida que se habían unido para influir en que se unieran los partidos políticos, un frente antifascista, anti-Pinochet, nos pidieron a las feministas, yo ya estaba en el movimiento, nos llamamos Movimiento Feminista con la Julieta Kilburn, nos pidieron que fuera una feminista al Mujeres por la Vida. Y ahí entonces las feministas decidieron que fuera yo, y ahí me integré yo a Mujeres por la Vida,
Claro, y tú llevaste el
como
feminismo,
feminista.
Pablo.
¿Ah?
Claro,
Como
tú lo
feminista,
llevaste
porque
el feminismo, claro, tú lo llevaste y lo dejaste bien fuerte después instalado con la Tere, con la
Y por
Tere
la
Valdés.
tele ahí se, claro.
Claro,
Y bueno,
no, si
nosotros
nosotros
éramos.
nacimos, no nacimos feministas, pues no sabíamos de eso, éramos feministas de hecho.
Claro,
Yo lo
obvio.
fui desde adolescente, pero claro,
¿Y que recuerdan algún minuto,
tenía.
alguna circunstancia en que, porque lo que dominaba generalmente en esa época era el temor, ¿no? El miedo a la represión, etcétera. ¿Recuerdan ustedes algún minuto de represión? Hablábamos de que Fanny estuvo detenida, por ejemplo, no sé, María Antonieta.
Sí, bueno, yo representé a las Mujeres por la Vida en la Asamblea de la Civilidad, que fue el
Claro,
86,
al final.
que la Asamblea de la Civilidad la dirigía José Luis González del Colegio Médico y estaban
Exactamente.
todas las organizaciones sociales, y ahí Mujeres por la Vida consiguió que estuviéramos las mujeres. Nunca habíamos estado representadas las mujeres. Yo esto lo encontré tan importante. Y Mujeres por la Vida me nombraron a mí como delegada, como la representante en la Asamblea de la Civilidad. Y ahí llamamos a un paro nacional del 2 y 3 de julio del 86. Y nos tomaron presos por la ley de seguridad interior del
Estado.
Del Estado.
Claro.
Y ahí estuve presa yo como 2 meses, una cosa así.
Ah, sí, tanto.
Pero fue, sí, porque a todos los que estuvimos en la Asamblea de la Civilidad nos tomaron presos. Los hombres estaban en la, en ¿cómo se llamaba? En la cárcel.
El
86 era distinto. Yo estuve con las presas políticas en la cárcel de San Miguel. De San Miguel, estábamos ahí en la cárcel de hombres, las presas políticas. Y estuve ahí como 2 meses, que nos liberaron después, pero fuimos perseguidos por la ley de seguridad interior del Estado.
Y fueron físicamente y yo, maltratadas, ¿no?
No, yo no.
Menos mal, menos mal.
No, yo tampoco.
Es que éramos muy públicas, el movimiento ese era muy público. Claro. Incluso pasamos una noche, fue muy divertido, nos tomaron preso y yo era la única mujer, y no sabían mucho dónde llevar a esta eran unos 30, éramos unos 30 dirigentes. Estaba ahí el doctor González, Rodolfo Seguiel, Quintana por la FECH, Santos Mellao por las organizaciones indígenas, claro. Era muy público todo esto, entonces no sabían dónde llevarnos y pasamos la noche en investigación, en sacos de dormir. Y a mí me querían dejar una parte aparte. No, yo me voy con ustedes. Dije, qué susto aquí. Imagínate. En otro... Así que fue muy divertido. Claro, y ahí estuve. Pero esa Asamblea de la Civilidad, yo lo hallo muy importante eso, porque por primera vez fuimos reconocidas como parte social, como mujeres. Antes éramos las compañeras de... Ahí fuimos reconocidas. Y lo otro importante fue que pudimos llevar nuestras demandas, que eran las demandas de igualdad, ya demandas feministas, te fijas, en el sentido de igualdad de derechos, igualdad salarial, el tema de la violencia contra la mujer. Llevamos un pliego de... Porque cada gremio, cada organización social representaba, llevaba su demanda, y se unía esto en la demanda por la democracia. Y por primera vez entonces las mujeres fuimos unas actrices o actoras sociales con demanda. Eso fue muy histórico y muy importante, muy importante. Y bueno, y el honor que de haber yo representado ahí a las mujeres.
No nos quedan... ¿Perdón? ¿Ah? Sí, no, María Antonieta, perdón. Sí, sí.
Yo le voy a decir a la Antonieta que... Yo creo que los hombres empezaron a tomarnos en serio en la medida que esa unidad de las mujeres, ¿no? Que levantó además la identidad, la demanda de las mujeres, o sea, lo propio de las mujeres, pero lo levantó en la lucha de una democracia más completa, una democracia más integral, más real. Y entonces nos tomaron en serio porque estuvimos en la calle. Y además estuvimos, ¿no es cierto?, de alguna manera fuimos capaces de unirnos para esos grandes momentos en que lo llamamos, ¿no es cierto?, el somos más. Y lo hermoso es lo que tú dices, que al final eso, ¿no?, se evidenció en que sí había una fuerza de mujeres que estaba ahí.
Claro, y ahí nosotros como...
Una fuerza sindical, una fuerza, en fin, indígena, había una fuerza de mujeres.
Y ahí nosotras, las feministas que teníamos el movimiento feminista, nuestro lema era democracia en el país y en la casa. Ahí estábamos con la Julieta de Kirchburg.
Claro.
Y ese era nuestro lema. Y salíamos, tirábamos panfletos, haga el amor y no las camas, decíamos. En la y rápidamente la influencia nuestra se fue hacia... corrió muy fuerte, estaban las mujeres preparadas, porque como te decía, las mujeres más de izquierda del Partido Comunista, Socialista, era como la contradicción pequeña burguesa esta, pero rápidamente el MENSH, que eran las mujeres de izquierda que crearon el movimiento de emancipación de la mujer 83, rápidamente se hicieron, empezaron a tomar la bandera feminista, hubo un movimiento de pobladoras, el MOMUPO, te fijas, ya la, en las mujeres se fue dando el convencimiento.
Claro.
Ahí con pero la Julieta, yo había renunciado al MAPU para estar en el movimiento de mujeres y que no lo mandugueara ningún partido, sino que fuéramos nosotras autónomas y libres. ¿Te fijas? Ahí con la Julieta decidimos que había que volver a los partidos, porque si no iba a llegar la democracia y los partidos siempre habían sido los mediadores entre la sociedad civil y el Estado, entonces no íbamos a quedar fuera. Y ahí yo volví y me ingresé al Partido Socialista, con la Julieta, y estuve en la, como el Partido Socialista tenía tendencia, en los suizos. Ahí conocí a Ricardo Lago.
Tan suizo él, pues. Tan suizo que
el suizo
él.
Era el suizo, con la Julieta. Y ahí, rápidamente en el Partido Socialista, te fijas, me acuerdo que empezamos a reclamar y cada una de las tendencias nombró una mujer en la comisión política. Y llegué a la comisión política del Partido Socialista representando a los suizos. Pero ahí ya fundamos el PPD y yo decidí quedarme en el PPD, porque era un partido más nuevo, no era tan armado como el Partido Socialista, había más posibilidades de trabajar las banderas de las mujeres. O sea, yo pensé prácticamente dónde conviene estar para poder agitar más las cosas. Y me fui fui fundadora del PPD y me quedé en el PPD porque en un momento había doble militancia.
Claro.
Me quedé en el PPD y ahí empezamos con la Berta Belmar, que lamentablemente murió la Berta hace poco. Empezamos con varias otras a las famosas cuotas. Necesitamos participar en las direcciones, no podemos ser tropa. Y empezamos en el PPD con el 20%, luego empezó el Partido Socialista, las mujeres, hasta la Demócrata Cristiana, te fijas, en lo que hoy día es la paridad. Pero como pensábamos que la paridad era una cosa tan lejana, empezamos tímidamente con un 20% en las direcciones, y tuvimos unas tremendas peleas, por lo menos yo lo hice en el PPD, para poder estar presente en las direcciones de los partidos, te fijas. Después, lamentablemente, como dijo la Fanny, es cierto, se produjo las diferentes estrategias frente a la salida, de la dictadura. Y nosotras en el área de la Concertación, te fijas, formamos la Concertación de Mujeres por la Democracia, que no éramos dependientes de los señores de la Concertación, éramos autónomas. Y ahí nosotras hicimos el programa, trabajamos, más de 400 mujeres trabajaron en el programa para el gobierno democrático, el primer gobierno democrático de mujeres. Y ahí estaba la creación del CERNAM, y el tema de la violencia, fue un programa, todavía está en la biblioteca, la violencia en contra de la mujer, el tema de la igualdad salarial, en fin, toda una plataforma. Escribimos un tema que se llamaba Demandas de las Mujeres a la Democracia, porque la democracia no nos garantizaba el no machismo. Entonces escribimos ese documento logramos eso. Ahora, lo que no logramos fue que hubiese mujeres en el primer gobierno.
Y la primera era una de nuestras peticiones.
La única fue la John McDonald, que fue la subsecretaria de Vivienda, bueno, y a mí, que me nombró alcaldesa el presidente Elwin de
Conchalí. Claro. De Conchalí.
Que fue una, porque podía nombrar 15 alcaldes.
Muy bien, perdón, pero voy a tener que, lamentablemente, dejar hasta aquí la conversación. Ustedes saben que en radio tenemos un gran dictador, que no lo hemos podido derrotar nunca. ¿Saben cómo se llama, no?
El tiempo.
El reloj.
El reloj.
Reloj no marques las horas, pero lamentablemente... Yo las quiero dejar invitadas para una próxima vez, porque nos queda mucho para conversar, mucho.
Okay.
Vamos a tratar de enfocarnos en cómo hoy, en el siglo XXI, ya prácticamente terminando el primer cuarto de siglo, el movimiento feminista se siguió desarrollando y hoy día existe un feminismo tal vez distinto a aquel en que ustedes
militaron. Un gobierno feminista, Luis, un gobierno feminista, imagínate lo que significa eso, y un gobierno paritario. Claro.
Por eso
es una cosa de que para
no,
mí
es una
fantasía, me emociona.
Por eso mismo digo, claro, que eso hay que conversarlo. Y lo vamos a volver a conversar en una segunda oportunidad. Como la primera parte del programa terminamos con música, en esta segunda parte también. Fanny Poggiarolo ha elegido una canción. Es una canción preciosa, pero no la voy a anunciar yo. Anúnciela usted, Fanny, por favor. De Julio Neuhauser.
La cantábamos en las manifestaciones.
Cuando estábamos en las manifestaciones.
Cambia todo.
Sí, cuando las mujeres nos congregábamos, todas las mujeres de todas las organizaciones, de las ollas comunes, de las mujeres profesionales, salíamos a la calle y cantábamos. Cambia todo, cambia.
Con eso nos vamos. Quiero volver a agradecer a María Antonieta Saá, a Fanny Poggiarolo, que nos han acompañado tan gratamente en esta noche de viernes, aquí en el último café, en la radio de la Universidad de Chile, haciendo memoria. Señoras, muchas gracias, muy buenas noches, y las dejo con Cambia, todo cambia.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.